Seguimos en Revista de Economía y de Turismo. Entramos ahora en la sección A Fondo. Hoy vamos a acercarnos a la conferencia interministerial de la Organización Mundial del Comercio, celebrada en septiembre pasado en Cancún y que hace el número 5 desde la creación de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra en 1995. Pero para entender esta conferencia de Cancún vamos también a explicar esta noche las razones que condujeron a la revisión del GATT y a la creación de la OMC y repasar el resultado de la cuarta conferencia que se celebró en Doha en 2001, donde se lanzó una nueva ronda denominada Ronda del Desarrollo, que debía dar respuesta a los problemas de comercio y desarrollo más importantes. De todas estas cuestiones vamos a hablar ahora con nuestras invitadas en este programa, las profesoras del Departamento de Economía Aplicada de la UNED, de la asignatura Organización Económica Internacional, María Ángeles Rodríguez Santos y Ana Fernández Ardavín. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches.
Bien, pues lo primero es, lógicamente, hacer una apuesta al día sobre estas cuestiones. Quizás lo más importante sea remontarnos al GATT y explicar un poco el sentido del GATT y lo que ha pasado con este acuerdo internacional.
Bueno, los antecedentes del GATT los encontramos en la conferencia de Bretton Woods. En la denominada conferencia de La Habana, celebrada entre 1947 y 1948, y en la que participaron 50 países, se pretendía la creación de una organización internacional de comercio encargada de fomentar y liberalizar el comercio internacional. Sin embargo, la Carta de La Habana no llegó a ser ratificada, en gran parte por la postura norteamericana. Por ello, y a raíz de esto, un grupo de países inician una serie de reducciones arancelarias y adoptaron un acuerdo provisional que incorporaba algunos de los elementos de la Carta de La Habana. Cuando ya fue patente que no se iba a aprobar esta carta, se procedió a una revisión de estos acuerdos que se fueron incorporando, dando origen a lo que luego se llamó el sistema GATT. Aunque este sistema se suponía que tenía que ser provisional, en realidad estuvo en vigor cerca de 50 años y no fue hasta 1994 cuando se retoma la idea original de crear una institución supranacional en materia comercial. Y así, en el acta final de la Ronda Uruguay, se acuerda crear la Organización Mundial del Comercio, que debía encargarse de velar por la libertad de los intercambios.
Yo creo que merece la pena, por la vigencia y por la importancia que ha tenido la Ronda de Uruguay, que hagamos una mención expresa al significado de esta ronda.
Bien, sí.
María Ángeles Rodríguez.
Sí. En la Ronda Uruguay, y prácticamente desde la finalización de la ronda anterior, la Ronda de Tokio, se señalaba ya la necesidad de completar y ampliar las negociaciones en el ámbito comercial. Esto hizo que finalmente, durante el periodo 85-86, se lanzase una nueva ronda de negociaciones. Es la Ronda Uruguay que nos ocupa. ¿Por qué se caracterizó esta ronda? Pues bien, se trataba de que fuese una ronda omnicomprensiva y que tratase de solucionar los problemas antiguos y nuevos relativos al comercio internacional. También se pretendía que fuese una ronda abierta, es decir, que se pudiese solicitar la inclusión de temas específicos que cada país considerase oportuno. Y además, se pretendía que tuviese una duración temporal determinada. La intención era que a finales de 1990 hubiese terminado esa ronda. También, a lo largo del desarrollo de esta ronda, Uruguay se intentaba extender las prácticas de libre comercio y su liberalización a prácticamente la mayoría de los bienes y los servicios. A su vez, se trataba de ampliar la vigilancia de las políticas comerciales de los miembros y también de articular un mejor procedimiento para solventar las disputas comerciales y, por último, la creación de una Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, y a pesar de que las pretensiones en cuanto a la duración tenían como fecha objetivo 1990, finalmente duró 7 años y medio, es decir, casi el doble del plazo que se había previsto, y en los últimos años participaron en ella unos 125 países. Abarcó casi la práctica totalidad del comercio, desde servicios bancarios hasta las telecomunicaciones, pasando por los genes del arroz silvestre hasta los tratamientos contra el SIDA. Se puede decir que fue la mayor negociación comercial que había existido hasta ese momento. Aunque en algunos momentos se pensó que fracasaría, finalmente se logró llevar a cabo la pretendida reforma del sistema mundial de comercio desde la puesta en marcha del GATT. Las negociaciones, además, comerciales se hicieron extensivas a nuevas esferas, principalmente las relacionadas con el comercio de servicios, la propiedad intelectual, y se reformó el comercio de productos agropecuarios y los productos textiles. Finalmente, en el acta final de la Ronda Uruguay, que se celebró en Marrakech en abril de 1994, se acordó por fin la creación de una Organización Mundial de Comercio. Esta reorganización del sistema de comercio multilateral es consecuencia de las debilidades que experimentaba el GATT. No hay que olvidar que el GATT nació con carácter provisional y que además carecía de medios coercitivos para obligar a las partes contratantes. Además, hay que destacar que durante la década de los años 80 había crecido el carácter multilateralista y se hacía cada vez más necesaria la redefinición del sistema comercial mundial. La OMC se inscribe dentro de un marco institucional único para el desarrollo de los intercambios comerciales y es una organización paraguas, es decir, que engloba los acuerdos alcanzados en la Ronda Uruguay de carácter multilateral que afectan a todos los países. Y también engloba acuerdos plurilaterales que afectan solo a los países firmantes. La sede de la OMC está en Ginebra y entre sus funciones no está la de adopción de decisiones, sino que esta función de adopción de decisiones corre a cargo de la conferencia ministerial, que se suele reunir una vez cada dos años. Tiene competencias generales, es decir, la conferencia ministerial toma decisiones sobre todos los ámbitos del sistema de comercio multilateral. También se encarga de aprobar la adhesión de nuevos miembros y de aprobar el nombramiento del director general. Una cuestión importante en el ámbito de la OMC y como consecuencia también de las críticas que se han formulado, que se han vertido sobre ella, era la falta de apoyo a los países más pobres. Y debido a que estos representan más de las tres cuartas partes de sus miembros, es interesante mencionarlos y tener en cuenta que todos los acuerdos de la OMC incluyen disposiciones especiales para los países más pobres, como plazos más largos para cumplir sus compromisos o medidas destinadas a aumentar sus oportunidades comerciales. Además, se puso en marcha un comité de comercio y desarrollo que se encarga de estudiar las necesidades especiales de los países en desarrollo.
Bueno, todo el tema del desarrollo era uno de los objetivos de la que se había denominado Ronda del Milenio, que se celebró en Seattle y que fue un fracaso. También creo que es importante que hablemos y nos detengamos en esta Ronda de Seattle. Ana Fernández Ardavín.
Bueno, tras la creación de la OMC se han desarrollado varias conferencias ministeriales, la primera de ellas que tuvo lugar en Singapur en el 96, luego hubo otra en Ginebra en el 98 y finalmente llegamos a la de Seattle en el 99, en el que efectivamente uno de los objetivos era lanzar una nueva ronda de negociación. Sin embargo, el desarrollo de esta conferencia ministerial de Seattle se encontró con muchos problemas. En primer lugar, porque su preparación previa pues no fue la adecuada y se llevó a cabo de forma muy precipitada. Además, se sumó el hecho de que las negociaciones de la anterior conferencia ministerial, la de Ginebra, no fueron transparentes y no participaron en ella todos los miembros de la OMC. También coincidió que durante la celebración de esta conferencia ministerial se desarrollaron importantes perturbaciones en los mercados financieros. Ante esta situación y como una solución duradera, se abogaba por mantener pues, los mercados abiertos y evitar prácticas proteccionistas. Otro error también que se produjo fue el intento de llegar en tres días a un consenso sobre toda una serie de asuntos que se habían ido evitando durante muchos años. Por todo ello, la conferencia fue un fracaso. Y además había importantes divergencias en cuestiones fundamentales como las referidas a la agricultura, a las normas del trabajo o a la forma en que se debían abordar precisamente los problemas con los que tropiezan los países en desarrollo a la hora de aplicar los compromisos a los que se había llegado en la Ronda Uruguay. Por todo ello, el objetivo último de Seattle, que como hemos dicho era lanzar una nueva ronda de negociaciones, fracasó.
Muy bien, a partir de ese fracaso de Seattle, de nuevo hay una otra ronda que se celebra en Doha en el año 2001 y que también tenía una serie de expectativas importantes para, como nos comentaban, para dar respuesta a los problemas del comercio internacional y el desarrollo también. ¿Nos puede hablar detenidamente de lo que ocurrió en la ronda de Doha? Porque también eso nos va a dar pie para entender qué es lo que ha ocurrido en Cancún.
Bueno, lo primero que hay que decir de la conferencia ministerial de Doha es que se trató desde el principio de no repetir los mismos errores que se había cometido en Seattle, ¿no? Por este motivo, tras un periodo de evaluación y consultas, se elaboró una estrategia que permitiría una transición desde Seattle a Doha. Y en este caso sí que el resultado fue el lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones que todavía no ha terminado. Aunque la intensificación de los intercambios comerciales por sí mismos no son suficientes para solucionar los problemas de pobreza y para garantizar el desarrollo, sí son un elemento esencial de cualquier estrategia de desarrollo. Y por eso, en esta conferencia se adopta lo que se ha llamado el Programa de Doha para el Desarrollo. Y con este programa lo que se pretende es que los países más pobres se sitúen en el centro de los trabajos de la OMC. Las cuestiones con las que se enfrentaron en Doha los ministros fueron fundamentalmente las mismas que habíamos visto en Seattle. Y por eso era necesario fortalecer el proceso de consultas para llegar a un consenso, ya que se había fracasado anteriormente. Y aunque había un mejor ambiente en las negociaciones que lo que teníamos en Seattle, continuaba todavía habiendo divergencias muy importantes en ámbitos que ya hemos mencionado, como el de la agricultura, el medio ambiente. Y todo esto hizo que el consenso solo fuese posible al final de la conferencia. El resultado, en definitiva, fue un programa de trabajo que se debía desarrollar en 3 años y en el cual el desarrollo tenía que ocupar el lugar principal.
La ronda de negociación que, como nos decía Ana Fernández Ardavín, se inició en Doha y que no ha concluido todavía, ha continuado en Cancún. Ese es quizás el objetivo principal del programa y de la reunión de esta noche con estas dos profesoras invitadas. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Cancún, del fracaso de Cancún, se podría decir.
Sí, bien. Bueno, pues el principal objetivo que se había marcado con el inicio de la quinta conferencia ministerial, que como bien dice, se ha celebrado en Cancún, era hacer un balance de los progresos realizados en el ámbito de las negociaciones y dentro del marco del programa de Doha para el desarrollo. Ahora bien, con Cancún, con esta conferencia ministerial, no se inicia ni se concluye ninguna ronda, sino que simplemente se establece en el marco y las directrices precisas para que los negociadores puedan continuar su labor con vistas a la finalización de la ronda iniciada en Doha antes del 1 de enero del año 2005. Ha habido varios asuntos objeto de polémica a lo largo del desarrollo de esta quinta conferencia ministerial. Uno de ellos es el relativo a los asuntos relacionados con el algodón. Concretamente, 4 países, Benín, Burkina Faso, Chad y Mali, se consideraban perjudicados por las subvenciones al algodón de los países ricos y preconizaban la eliminación de subvenciones y a la vez de recibir pagos de carácter compensatorio, mientras se siguieran manteniendo esas subvenciones. Esta propuesta se presentaba en Cancún con vistas a la adopción de una decisión definitiva. Esta propuesta, a su vez, se vio avalada por varios países que además alegaban que respecto a otros productos existían problemas similares. En cuanto a esta propuesta, Estados Unidos señaló que las distorsiones del comercio del algodón no venían causadas únicamente por las subvenciones que se puedan conceder al sector, sino que había que tener en cuenta políticas industriales que apoyaban la producción de fibras sintéticas o los elevados aranceles sobre productos acabados y también las buenas cosechas causadas por la buena climatología, que también contribuían todos ellos a la bajada del precio del algodón. Respecto a esta cuestión, la Unión Europea también manifestó que su producción y sus exportaciones eran bastante reducidas como para repercutir en el precio mundial del algodón. Se manifestaba su apoyo a los elementos comerciales de la propuesta realizada por los 4 países, Benín, Burkina Faso, Chad y Mali, y se comprometía a llegar a un acuerdo. La cuestión continuó examinándose a lo largo de esta quinta conferencia ministerial, pero finalmente no se llegó a un acuerdo. Otro tema objeto de polémica fueron los temas que se engloban en Singapur. Estos hacen alusión a la relación entre comercio y la inversión, la relación entre el comercio y la política de competencia, la transparencia en la contratación pública y la facilitación del comercio. Respecto a estos temas de Singapur, se señalaron 2 opciones diferenciadas respecto al proyecto del texto ministerial. Bien, comenzar las negociaciones sobre estos aspectos en Cancún o remitir las cuestiones a la Secretaría de la OMC en Ginebra para su aclaración. En este punto, varios países en desarrollo manifestaron que no existía un consenso claro para iniciar las negociaciones y que las cuestiones deberían remitirse a la Secretaría de la OMC en Ginebra. Otros países, sin embargo, dijeron que los temas de Singapur formaban una parte importante de la ronda de Doha y que la no celebración de las negociaciones constituiría una dejación de la declaración de Doha. Y además, la demora en las negociaciones se traduciría en una pérdida del potencial de crecimiento para los países en desarrollo. Respecto a este mismo aspecto, a los temas de Singapur, otro grupo, a su vez, de países en desarrollo, manifestó que cada uno de los temas de Singapur deberían examinarse según las circunstancias especiales que concurran en cada uno de ellos. Bien, todos los grupos de países manifestaron sus posturas y de nuevo transcurrió la conferencia sin que se llegase a un acuerdo respecto a esta cuestión. Otro bloque importante objeto de polémica en el desarrollo de Cancún fueron los temas que se recogen sobre el epígrafe de desarrollo. Estos temas hacen alusión al trato especial y diferenciado, a la asistencia técnica, a los países menos adelantados, las cuestiones relativas a productos básicos, el comercio, la deuda y las finanzas y comercio y transferencia de tecnología. ¿Cuáles eran las posturas que algunos de los países iban manifestando? Pues en cuanto al trato especial y diferenciado, continuaban las diferencias. Respecto a sí, el conjunto actual de 24 propuestas acordadas era o no aceptable. Varios países en desarrollo consideraban que el valor económico de esas propuestas era escaso. Otros, que sí tenían algún valor, pero que deberían obtenerse mayores resultados. Durante el cuarto día de las reuniones de Cancún, se distribuyó un nuevo proyecto de declaración ministerial, que integraba todos los textos que habían presentado los mediadores respecto a los diferentes ámbitos de negociación y de los que hemos destacado algunos. Posteriormente, este nuevo proyecto de declaración ministerial fue revisado por las diferentes delegaciones y, aunque en su mayoría todos estaban de acuerdo en reconocer que se había dedicado un importante esfuerzo para salvar las diferencias, la mayor parte de los ministros criticaron de nuevo los puntos con los que no estaban de acuerdo y volvieron a repetir sus posturas, además aduciendo que sus preocupaciones particulares no se habían incluido en el texto. Así se llega al final de la quinta conferencia ministerial celebrada en Cancún en septiembre de este año a una falta total de consenso. Los miembros continuaban firmes en sus posiciones y sobre todo respecto a los temas de Singapur. Que se ve al final se propuso una comunicación ministerial de 6 párrafos que se aprobó en la sesión de clausura. Y lo único que pudo recogerse en esa declaración ministerial fue una recomendación a los Estados miembros, que continúen trabajando sobre las cuestiones pendientes con determinación y urgencia, teniendo en cuenta todas las opiniones que expresaban los miembros. Ante esta situación, los ministros lo único que hicieron fue pedir que se coordinasen esos trabajos pendientes y que se trate de convocar una reunión no más tarde del 15 de diciembre de este año, de 2003. ¿Qué puede suponer el fracaso de la ronda de Doha para el desarrollo? Pues fundamentalmente que los que se llevarían peor parte serían los países más pobres.
Muy bien, pues muchas gracias. Como decíamos, no tenemos más tiempo. Nos han acompañado esta noche en el espacio dentro de Revista de Economía a Fondo las profesoras de Organización Económica Internacional de la UNED, María Ángeles Rodríguez Santos y Ana Fernández Ardavín. Con ellas hemos hablado sobre la Organización Mundial de Comercio y sobre las últimas reuniones, fundamentalmente la de Cancún, que se ha celebrado en septiembre. Gracias y hasta otra ocasión.
Buenas noches.